¿Qué es la anatomía de una iglesia? Ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para toda persona que quiere buscar a Dios. Hay sermones que puedes usar como la base de la enseñanza de tu iglesia. Hay libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. También a suscribirte en este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora, en este programa, Talleres para Líderes en la Iglesia, yo comparto enseñanzas y consejos prácticos, estratégicos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, deseas recibir un consejo de la palabra de Dios, mándame un mensaje a consejos@pazcondios.com o ponlo en un comentario bajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a ver la anatomía de una iglesia. ¿Cómo debe ser una iglesia saludable? ¿Cuáles son los componentes? Y yo diría que son tres componentes importantes, grandes, de lo que debería ser una iglesia funcional, saludable, una iglesia llena de vida. ¿Por qué es importante ver eso para nosotros los que somos líderes? Bueno, para empezar, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos construyendo, cuál es la meta, qué es, si la iglesia es un edificio, y no es un edificio, pero si fuera un edificio, cuál es la compostura de ese edificio que estamos construyendo, cuál es la anatomía de una iglesia saludable. Tenemos que saber qué es lo que estamos construyendo y también tenemos que saber cómo ayudar a las personas que estamos guiando en la iglesia a formar parte, a ser parte de una forma saludable, a ser parte saludable de una iglesia. Y para eso tenemos que saber cuál es la anatomía de una iglesia, cómo debe ser la iglesia que Dios nos ha llamado a levantar. Bueno, Jesús la levanta. Nosotros colaboramos con él en levantar la iglesia. ¿Cómo debe ser la anatomía de una iglesia? Para hallar la respuesta a esa pregunta, vamos a la palabra de Dios. Inspeccionamos, miramos, analizamos la iglesia primitiva, porque por ver la iglesia al principio, como era al principio, nosotros podemos saber hoy día cómo debe ser la iglesia también ahora. Ahora vamos a Hechos capítulo 2. Encontramos al empezamos en el verso 37. Pedro acaba de explicar el evangelio, de enseñar a la gente el evangelio, de predicar y proclamar el evangelio. Y al oír eso, dice en el verso 37, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esa perversa generación. Lo que vemos primero es que hay un antes y después. Hay un momento, hay que recordar eso, que nosotros no solo somos líderes de grupo de personas que se reúnen los domingos y si alguien empieza a reunirse ya es parte. No, hay un antes y después. Hay un momento que uno no es parte de la familia de Dios y después toma esa decisión, se arrepiente, se bautiza y ahora es parte de la familia de Dios. Forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. En el 41 dice así, porque los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia creció enormemente de una vez, pero fue por personas que tomaron su decisión de entregarse a Cristo. Ya eran parte del cuerpo de Cristo y mira cómo ellos vivían. Y en eso encontramos la anatomía de una iglesia, cómo debe ser una iglesia saludable, llena de vida. En el verso 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones, Sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tres partes de lo que es una iglesia, de lo que era esa iglesia, de lo que debe ser nuestras iglesias también. Y la base, lo fundamental, la parte, la primera parte de lo que es la iglesia es la enseñanza, es la teología, es lo que creemos, lo que somos, lo que hacemos, sale de lo que creemos. La iglesia nació ¿de qué? Nació de la predicación de la palabra del evangelio hecho por Pedro. Pedro predicó, proclamó el evangelio y de esa enseñanza, de esa buena teología, salió la iglesia, la primera iglesia. Entonces, la enseñanza, el evangelio, Cristo y la cruz, lo esencial de nuestra fe, todo lo que nombra Hebreos 6, por ejemplo, es lo fundamental, es la base, es la esencia de lo que somos como iglesia. Una iglesia saludable, una iglesia llena de vida, tiene una buena base doctrinal. Los miembros, cada dos individuos, saben lo que creen, saben por qué lo creen. Mira lo que dice en el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos escuchaban a los apóstoles enseñar. Ellos recibían buena enseñanza. La enseñanza, la teología, es un gran componente, una gran parte de lo que es la anatomía de una iglesia. Nosotros tenemos que no solo saber eso, nosotros tenemos que guiar a las personas que son parte de nuestra iglesia a saber qué creen, a saber por qué lo creen. Y una mala razón por creer algo es porque así lo dice el pastor o eso es lo que creemos en la iglesia. Siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos creído así. No, nosotros tenemos que enseñar a nuestra gente a basar lo que creen en este libro, en la Biblia, y hacerlo por ellos mismos. La forma que facilitamos eso es, uno, no solo decir las cosas, sino abrir la Biblia. Y cuando enseñamos, enseñar del texto, no leer algo, cerrar la Biblia y hablar de nuestras opiniones, sino exponer. Tenemos que exponer los textos de la Biblia. Tenemos que basar nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Cuando enseñamos, tenemos la oportunidad, cuando exponemos la palabra de Dios y no solo compartimos nuestros pensamientos, tenemos la oportunidad de demostrar, de modelar delante de nuestra gente cómo buscar y hallar lo que creen en la palabra de Dios. Tenemos que modelarlo. También tenemos que animar activamente a las personas que guiamos a leer sus Biblias. No solo domingos, todos los días, lee tu Biblia a basar lo que creen en la palabra de Dios. Tenemos que enseñarles a buscar lo que es lo que Dios dice de eso. ¿Qué dice Dios del otro? ¿Tienes una pregunta? Bueno, la Biblia dice aquí, no solo yo pienso, tenemos que enseñarles a buscar sus respuestas en la palabra de Dios, a leer la Biblia por sí mismos para que ellos puedan tener una fe basada en una buena doctrina, buena teología basada en la palabra de Dios. Quizá lo más importante, eso es lo que creemos. La iglesia está compuesta de nuestras convicciones, nuestra buena teología. La segunda parte es, era una familia, era, la iglesia era una familia. La iglesia buena de hoy día, la iglesia llena de vida hoy día, también es una familia unida en Cristo. Mira cuánto habló de, solo en ese pasaje de cómo ellos vivían como familia en los... En el verso 42 dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan, en las oraciones. En el verso 44, tenían todo en común. En el verso 45, vendían sus cosas para ayudar a los que tenían necesidad. Eso es vivir como familia. En el verso 46, se reunían en el templo, en grupo grande. También partían pan en las casas. Esos son grupos más pequeños. Comían juntos. Ellos vivían como familia. Alababan a Dios juntos. Ellos vivían como familia, no solo como persona. Eran personas que asistían a la misma reunión cada domingo. Eran una familia. La segunda parte de la anatomía de una iglesia es que es una familia. Nosotros, si somos líderes de la familia de Dios, tenemos que guiar a las personas que guiamos a ser familia. Eso significa crear oportunidades para que pasen tiempo juntos. En nuestra iglesia son los grupos de comunidad. Esa es una de las grandes formas de que nosotros ponemos la oportunidad a que se desarrolle el sentir de familia entre los miembros de la iglesia. Cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene que buscar cómo facilitar esa clase de involucramiento entre semana en la vida de cada uno, de que comparten sus vidas. Esa es la meta y nosotros como líderes tenemos que ayudar a la persona que guiamos a aprender a compartir su vida con sus hermanos y vivir como familia. Tercera parte que vemos aquí de la anatomía de una iglesia es la misión. Estaban unidos en una misión. Sabemos eso porque, bueno, la iglesia empezó porque los apóstoles y los creyentes estaban llevando el evangelio a personas que estaban lejos de Dios. Y después ellos públicamente estaban adorando a Dios y enseñando y viviendo su fe. Y los apóstoles, los líderes, estaban haciendo señales, estaban unidos en ese propósito, en esa misión de llevar el evangelio a personas lejos de Dios. En el 47 vemos el resultado de esa misión, de ese propósito común que tenían. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos tenían cada día bautismos. Dios agregaba personas a su familia cada día en ese tiempo. Y si lo hacía entonces, lo podría hacer ahora. Gran componente de la anatomía de una iglesia es la misión. No solo somos personas que creemos lo mismo, que nos reunimos, que somos familia, que compartamos. Somos personas que hacemos todo eso porque tenemos el mismo propósito, la misma misión, que es llevar el evangelio a personas que están lejos de Cristo. Y eso hacemos individualmente y lo hacemos juntos. Y parte de ser líder de la iglesia es llevar a las personas que guiamos a aprender, a discipular, a evangelizar, a explicar y defender su fe, a compartir el evangelio con otras personas, a hacer estudios, a hablar con personas que están lejos de Dios de cómo entrar en Cristo, de tomar su decisión de arrepentirse, bautizarse, entregarse al Señor Jesús, de compartir el evangelio. Nosotros como líderes tenemos que facilitar que nuestros miembros aprendan a hacer eso y que sepan que la expectativa es que los creyentes hacen eso y que vivan vidas de personas que siempre están compartiendo el evangelio con otras personas. Cuando nosotros, como líderes, sabemos que una iglesia saludable tiene una buena base teológica, buenas convicciones compartidas por los miembros, vive como una familia unida en Cristo y juntos tiene el propósito, la misión de llevar el evangelio a personas lejos de Dios. Cuando nosotros guiamos nuestras iglesias a ser más y más así, estaremos guiando nuestras iglesias a imitar el modelo de la primera iglesia y a ser iglesias llenas de vida hoy día. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Si tú tienes una pregunta acerca de algo que te está pasando en tu ministerio, mándame un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o déjemelo en un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Si te gustó ese episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona para más recursos. Como este, y como seminarios, sermones, libros, todo completamente gratis. Búsquenos en pazcondios.com y te voy a animar a que suscriban a este canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos. Que Dios les bendiga y nos veremos en la próxima.